El Servicio du Film de Recherche Scientifique presenta La Escuela de los Pintores de Lascaux. Hace 40.000 años, el hombre de Cro-Magnon, nuestro antepasado, sucedió al hombre de Neandertal. Una fauna abundante y variada proliferaba entonces en las orillas del río Weser. En los altos acantilados que lo dominan, el hombre había encontrado desde mucho tiempo atrás unos refugios seguros, próximos a su terreno de caza. El hombre de Cro-Magnon, que dominaba ya técnicas más eficaces, pudo vivir en este lugar privilegiado una existencia relativamente cómoda. Obedeciendo a los imperativos de la caza, la pesca y la cosecha, efectuaba giras estacionales por un territorio probablemente lo bastante extenso, aunque bien delimitado, para que de generaciones en generaciones pudiera nacer y florecer una cultura. Las pinturas de Lascaux, que cuentan 15.000 años de antigüedad, aparecen como un testimonio particularmente importante de esta cultura y, por encima de todo, como un conjunto artístico de valor universal. Lamentablemente, su conservación depende del mantenimiento de un equilibrio climático frágil. La cueva, que es ahora objeto de una vigilancia cotidiana, puede visitarse únicamente de forma excepcional. Por eso se está realizando una reproducción rigurosamente fiel de la cueva y sus pinturas en el mismo lugar. Esta realización ha sido confiada a un pintor experto en arte mural, pero también a dos escultores cuya misión es reproducir las paredes de la cueva en sus menores detalles de relieve, granulación y colores. El Instituto Geográfico Nacional efectúa levantamientos fotogramétricos. A partir de estos levantamientos se instala una estructura metálica sobre la cual se apoya desde el exterior un caparazón de hormigón, mientras que en el interior se establece una primera aproximación de las paredes, pero a 3 o 4 centímetros por debajo del relieve real. Se aplica una primera capa de un cemento especial sin retracción, recientemente ideado, al que seguirán otras capas, y se llegará así, por etapas sucesivas, a un modelo cada vez más próximo al original. Para lograrlo, es menester efectuar un gran número de dibujos, multiplicar las sesiones de croquis en la cueva, acumular las medidas que, por triangulación, y después de aplicar cada capa de cemento, permiten situar con precisión una pintura con respecto al conjunto. En la pared poco a poco reconstituida, las imperfecciones aparecen con claridad en función de las dificultades que existen para colocar en su lugar el dibujo. En efecto, la pintura de Lascaux es distinta de una pintura clásica en tela o mural, pues es una pintura tridimensional. Solo es posible dar de ella una reproducción exacta si se reconstituye el relieve con extremado rigor. Cuando se trata de hacer de esta pintura un levantamiento en papel, se tropieza con dificultades inextricables. Por ejemplo, cuando una línea parece curvarse, puede igualmente haber sido trazada de forma rectilínea, pero simplemente pasar por una depresión de la pared. Antes de poder empezar este trabajo, hubo que llevar a cabo un estudio de conjunto largo y minucioso. Pero incluso durante este trabajo, surgió una multitud de dificultades imprevistas que obligaron a incesantes idas y venidas entre la cueva y la obra, siendo necesaria una gran cantidad de esbozos destinados a cotejar permanentemente la reproducción con su modelo y el modelo con la reproducción. Al principio, la labor más importante e imprescindible es la del escultor. Será necesario rellenar aquí una depresión, acusar allá una arista, más allá atenuar un relieve demasiado acentuado. El escultor trabaja en relación íntima con el pintor, ya que en definitiva es el dibujo el que dará su autenticidad al relieve. La última capa es de un cemento blanco. Sobre este soporte, ya muy próximo al material final, el pintor va a utilizar colorantes comparables a los que usaba el artista paleolítico: óxidos de hierro rojos y amarillos, dióxidos de manganeso negros. A 300 metros de Lascaux, en las excavaciones del Regourdou, se encontró el ocre encarnado y el negro de manganeso. El ocre amarillo existe en la propia cueva de Lascaux, en el fondo del pozo. Una vez establecidos los grandes rasgos del relieve, es preciso reconstituir el material mismo de la roca. Para que el pintor pueda obtener la calidad exacta del trazo, se debe conseguir la granulación de la pared original. A medida que se va corrigiendo el modelado de la pared, se superponen exactamente varios dibujos alternados con ligeros velos de cemento blanco. Así se va logrando la profundidad del trazo provocada en el original por la lenta penetración del colorante en la roca calcárea. Ahora ya las rectificaciones serán cada vez más insignificantes y los ajustes ínfimos. El dibujo se inserta más fácilmente en una pared cuyo relieve es más exacto. Los escultores dan el acabado a la reproducción del revestimiento de calcita, blanco, granuloso y cristalino que sirvió de soporte al original. Y por fin, el pintor queda solo. Tal como lo hizo el artista paleolítico, el pintor debe dominar el soporte ingrato de la pared, superar la dificultad que representa someter, a pesar de todo, esta superficie de agitados relieves a las exigencias del dibujo, e incluso utilizarla para infundir más vigor al trazo, más vida a la pintura. Hay que perfeccionar aún los últimos detalles del relieve. Unos granos gruesos de calcita con los cuales juega la pintura son colocados cuidadosamente. En el curso de largos y minuciosos estudios, de repetidos esbozos y de atentas observaciones de cada detalle, el pintor se ha impregnado de su modelo hasta tal punto que puede restituirlo como si viniese de lo más profundo de su ser. Se ha ido acostumbrando a este arte atormentado, donde las patas se quiebran en las aristas, donde los vientres se amoldan a las depresiones y donde los huecos y salientes desempeñan su papel como en la más moderna escultura. Pero aunque sea necesaria, esta espontaneidad adquirida con dificultad no basta. Todavía hay que efectuar rectificaciones ínfimas en el espesor del trazo o en los granos de calcita que lo sostienen. Las técnicas elegidas no son exactamente las que emplearon los artistas de Lascaux, pero se acercan mucho a ellas. Evocan de todas maneras un arte complejo, elaborado y sensible. Se nota muy bien cómo el dibujo que recorre audazmente las paredes atormentadas no es una simple tentativa de reproducción realista, sino más bien la proyección de un pensamiento y de un sentido estético particulares. Los pintores de Lascaux eran verdaderos artistas. Para realizar las obras que milenios más tarde aún nos conmueven, pasaron largos meses subidos en andamios cuyas huellas han sido encontradas. La asombrosa técnica utilizada, que sorprende todavía al artista de hoy, era objeto de enseñanza. Los artistas paleolíticos gozaban probablemente entre sus contemporáneos de un prestigio y de un estatuto particulares. La disposición de las pinturas en las paredes no es gratuita. El lugar de cada dibujo ha sido cuidadosamente elegido y su naturaleza decidida en función de las posibilidades del relieve. Tal espacio convenía para una vaca y tal otro para un caballo. Pero sobre todo, la composición no es resultado de una acumulación desordenada de pinturas inspiradas al azar por sucesivas motivaciones mágicas. Ciertos animales están deliberadamente asociados entre sí. Los signos que los acompañan subrayan significados precisos. El conjunto manifiesta un pensamiento mucho más estructurado de lo que se acostumbra a creer. Es el reflejo no sólo de las prácticas de magia que debían existir en aquella época, sino también de los desarrollos de una verdadera metafísica.